Y seguimos en esta linda mañana, en esta linda misión Radio María. Y ahora nos vamos bien para el norte de la patria. Allí están, a ver, terminando las vacaciones de julio. Vamos a dialogar en esta mañana, vamos a tener el testimonio del padre Dante Bernacchi, que es vicario general de la Arquidiócesis de Salta. Padre Dante, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día.
Buen día, buen día a todos.
Bueno, qué alegría escucharte, padre Dante. Como decíamos, ustedes ya terminando estas vacaciones de julio, siempre Salta que se adelante un poquito al resto del país.
Sí, exactamente, estamos terminando este tiempo de vacaciones, así que si Dios quiere, el lunes recomenzaríamos las actividades.
Claro que sí, claro que sí. Otros dirán...
Además de vicario, soy párroco, sí. ¿No? De la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, digo, por si acaso.
Bien.
Mi tarea pastoral concreta también en la parroquia.
Nuestra Señora del Tránsito, ¿en qué lugar? ¿En Salta?
Sí, en la avenida del Bicentenario, cerca del Monumento a Güemes, sí. Como para ubicarse.
Claro, un lugar emblemático porque allí, cuando viene justamente la fiesta grande del Señor y de la Virgen del Milagro, es como que hay una manifestación inmensa, ¿no?, de salteños.
Sí. Bueno, digamos que hace una punta de años, te diría 6, 7 años, que ya no se hace la clausura del milagro en el Monumento a Güemes, sino en el Monumento 20 de Febrero, que estaría en otro lugar de la ciudad, que es mucho más amplio.
Ah, bien.
Estamos hablando de 800.000 personas que ya no cabían en la zona del monumento, ¿no?
Claro, sí, perdón, ahí hay una confusión mía, exactamente. Claro, son muchos. Eso también es otro dato... La verdad, fundamental, ¿no? Se reúnen 800.000 personas tan solo en ese momento. ¿Y cuántas personas habitan la ciudad de Salta, ¿no? ¿Qué número tiene?
La provincia tiene poco más de 1.000.000 de habitantes.
Sí.
La ciudad yo le calcularía entre 750.000 y 800.000 personas, ¿no? Es
sí.
Una ciudad que está creciendo permanentemente.
Sí, y la composición, digo, esas 800.000 personas... reales, así literal, que se acercan cada año en septiembre para homenajear, para estar junto a sus patronos, al Señor y a la Virgen del Milagro. ¿Son salteños de la capital? ¿Habrá del interior? ¿Cómo se explica ese fenómeno?
La ciudad evidentemente tiene como corazón la devoción al Señor y la Virgen del Milagro. Pero viene de todos lados, ¿no? Es decir, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y después, bueno, el fenómeno de este último tiempo, yo siempre consideré el milagro como un abanico abierto,
sí,
de posibilidades que se van concretando en el tiempo, ¿no? Y yo te diría 30 años a esta fecha, el fenómeno de las grandes peregrinaciones, estoy hablando más de 100 peregrinaciones que vienen de distintos lugares de la provincia y vienen también de distintos lugares referente a otras provincias, ¿no?
Claro.
Me refiero a Tucumán, Catamarca, Córdoba también, Buenos Aires. La verdad que es realmente, yo te diría, estos últimos milagros están muy, muy marcados por este movimiento, ¿no?, que es muy evangélico y muy bíblico, ¿no? Yo la verdad que siempre me pongo en esto de un Cristo que toma, ¿no?, hasta incluso el tema de la peregrinación, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, una gran peregrinación hacia el Calvario, ¿no? O si no, a Jesús y la Virgen en peregrinaciones, la Biblia que constantemente también, ¿no?, alude al tema de las peregrinaciones a Jerusalén. Y es algo que he aprendido muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo, la verdad, con la experiencia de los pueblos de la Puna, es un pueblo peregrinante, ¿no? Ahora estuve no hace mucho tiempo en la fiesta de San Antonio, en San Antonio de los Cobres, y sí, es un pueblo en movimiento, ¿no? Se pone en manos de Dios y a caminar.
Sí, la verdad, bueno, justamente necesitamos esta explicación, al menos yo, por eso le estaba preguntando, padre Dante, porque, a ver, como usted dice, ¿no?, la ciudad de Salta tiene, no llega a 800.000 habitantes, personas estables allí viviendo, y ese es el número que se reúnen en septiembre cada año, así mediados de septiembre, para esta fiesta. Y es pensar que la verdad, la mayoría de los salteños se moviliza por esto. Los salteños de la capital y, como usted dice, los salteños del interior y también de provincias vecinas. Si no, no hay explicación posible.
Exactamente, sí. La verdad que es, y cada milagro es único, ¿no? Yo creo que no nos acostumbramos, ¿no? Cada milagro tiene su particularidad de fe, de encuentro con el Señor. Yo creo que el gran milagro de Salta está en el confesionario, ¿no? En ese encuentro profundo con el Señor a través del sacramento de la reconciliación, casi yo te diría, es el milagro que no se ve. La otra manifestación, la manifestación externa, ¿no?, que llama la atención a tanta gente, por ahí viene tanto turista, a lo mejor a ver un espectáculo, y se lo llevan al Señor y la Virgen en el corazón.
Ah, qué lindo, qué lindo. Y además, y esto me parece que a veces, no sé si lo hemos dicho demasiadas veces, pero digo, pensar en las grandes fiestas religiosas, en las grandes manifestaciones de fe que tiene la Argentina, solo podríamos compararlo con lo que ocurre, que es un número mayor, por supuesto, de peregrinos, en Luján cada mes de octubre, con una diferencia grande. Luján se abastece principalmente de peregrinos que llegan del área metropolitana de Buenos Aires, donde allí viven varios millones de personas. En este caso, estamos hablando de una densidad en cuanto a la manifestación de fe, lo que ocurre en Salta, muchísimo mayor que la que hay incluso en Luján. A ver, podemos decir que es la capital de la fe.
Sí, yo te diría, el milagro es, único, en el sentido de que es una fiesta de oración. Monseñor Pérez le llamaba a la Pascua salteña, y yo creo que con mucha razón. La novena tiene un marco penitencial muy profundo, ¿no?, de preparación, sí, para ese encuentro con el Señor. Y bueno, tenemos el trigo, ¿no?, del milagro, la celebración de la Virgen, después la exaltación de la Santa Cruz y después el Día del Señor del Milagro. Pero, no es una fiesta explosiva. Me refiero a fuegos artificiales y a, sí, y a música y a otras cosas que por ahí, o espectáculos, ¿no? Sí. El pueblo de Salta se centra en el Señor y la Virgen del Milagro como una respuesta de fe y como un compromiso de amor, ¿no? El tú eres nuestro, nosotros somos tuyos, que son las palabras del pacto, uh-huh. Marca a fondo el ser salteño. Casi yo te diría, con todas las letras, es la esencia misma del pueblo de Salta, ¿no? Es oración, es canto de alabanza. Yo creo que es muy particular, ¿no? Digo, para separarlo un poquito del fenómeno de Luján, ¿no? Yo por ahí, es decir, muchos de estos años he participado también, desde el año 2006, que vengo haciendo la peregrinación al Señor de Sumalao, que realmente es la fiesta de los pobres, ¿no?, acá en Salta, que junta más de 50.000 personas, y claro, es distinta, ¿no?, es decir, esta peregrinación a la que hacemos con el milagro. El milagro tiene algo tan, tan especial que yo creo que nos marca a fuego a todos, ¿no? Como yo te decía, no nos acostumbramos al milagro, cada milagro es realmente único y es una fiesta de gracia y de encuentro con el Señor.
Qué lindo, qué lindo.
Bueno, por otro lado, está emparentado con la patrona de Córdoba, ¿no? Porque las dos imágenes, de la Virgen del Rosario del Milagro y la del Señor del Milagro, llegaron juntas al puerto de Callao.
Exactamente, sí, estamos hermanados, exactamente. De hecho, en alguna ocasión, Monseñor Ñáñez ha ido para allá a participar de la fiesta y Monseñor Mario Carniello ha estado por Córdoba también participando de nuestra fiesta cordobesa.
Sí. Una expresión de deseo que alguna vez se encuentre las dos imágenes juntas.
Ojalá, ojalá. Bueno, eso es lo que faltaría, digamos, ¿no? Que en algún momento
se
pueden encontrar. Exactamente. Pero Padre Dante, te hemos invitado, siempre tenemos un invitado cada sábado por la mañana en Misión Radio María para que nos cuentes un poquito de vos, de tu historia. Queremos saber, por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿Sos salteño? ¿Cómo es tu familia de origen?
Sí, nací acá al sur de la provincia de Salta, en el departamento de Rosario de la Frontera. Mi familia, Mi papá era polaco, vino a los 11 años, en 1926, de Polonia. Sí, en realidad vino su familia. Mi padre tenía, en ese momento, yo dije, 11 años. Y mi mamá, hija de españoles. Así que tengo una mezcla de sangre entre polaco y andaluz bastante explosiva.
Sí, interesante, podríamos decir también.
Y doy razón de ser a mi nombre, que significa el que persevera. Así que en ese sentido, cuando me propongo algo y más en el marco de la fe, no doy un paso para atrás.
Mira, mira. ¿Y tenés hermanos, Padre Dante?
Sí, en realidad somos tres varones mayores y, bueno, mi hermana menor, somos cuatro.
Bien. ¿Y vos en qué orden estás de los varones?
En realidad el tercero.
El tercero.
Están mis dos hermanos mayores, estoy yo en tercer lugar y luego ya viene mi hermana.
Mira, ¿y qué recordás de la infancia junto a tus padres, junto a tus hermanos, allí en la zona de Rosario de la Frontera?
Mira, la verdad que ha sido una infancia muy muy linda, ¿no? Quizá el que marcó la fe en mi vida es, en principio, mi papá, después, bueno, también mi madre. Pero en la memoria siempre me queda mi papá llevándome de la mano al templo, ¿no? A la iglesia.
Mira,
por otro lado, el tema de vocación, sí. Yo creo que es algo que me marcó desde los primeros años de mi infancia, ¿no? Un poco lo de la escritura, ¿no? Desde el vientre de tu madre te llamé, y creo que eso lo experimenté desde el primer momento de mi vida, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Su momento de adolescencia y demás, pero mi infancia yo creo que la viví sencillamente. No teníamos WhatsApp.
Seguro.
La televisión la conocí prácticamente en el año 78, ¿no? Cuando fue aquel Mundial de Fútbol, que recién se llegó la televisión a esa zona de Salta. Por lo tanto, una infancia, yo te diría, muy vivida desde la niñez. Los barriletes de papel de diario y cola de tela.
Sí.
Los juegos de aquel tiempo, ¿no? Es decir, no sé, la bolilla, le decimos acá, no sé cómo.
Sí,
bolitas, del otro sí, lado. Sí. Es decir, yo tenía una infancia muy, muy sana, muy compartida, muy de familia, muy de amistad. Pero, claro, estamos hablando de otro siglo, ¿no? Y de otro milenio.
Sí.
Creo que tan distinta, ¿no? A la infancia de ahora, la creatividad en los juegos, la creatividad hasta incluso, no me acuerdo, poco me acuerdo de aquel tiempo, pero hasta incluso me recuerdo, ¿no? Es decir, muchos de los juegos consistían en organizar procesiones, ¿no? Con la imagen de la Virgen del Valle que teníamos, con los otros chicos enseguida organizábamos procesiones y demás. Por eso digo, es algo que yo creo que me marcó desde la infancia, bueno, hasta la actualidad.
Mira, y la Virgencita del Valle, claro, no estás tan lejos, allí en Rosario de la Frontera, de Catamarca, que te fue como acercando a Jesús, me imagino, por lo que estás contando.
Mira, en realidad, te digo, mi devoción, hay una imagen en una gruta en Termas de Rosario de la Frontera, que es la Virgen de la Montaña. Una imagen blanca, ¿no? Es de mármol, por ahí se la atribuyen a Lola Mora. En realidad ella estuvo en la entronización de la imagen en 1899. Sí, mi gran devoción es la Virgen del Rosario de la Montaña, y yo creo que es ella la que me acercó a Jesús permanentemente, ¿no?
Mira.
La Virgen del Valle está difundida en todo el noroeste argentino. Yo creo que también forma parte de ese devocionario de nuestro pueblo. En La Puna no hay pueblo que no tenga imagen de la Virgen del Valle, o pueblo que estén que tengan el patrocinio de la Virgen del Valle, ¿no? Sí, un poco yo creo que también eso marcó mis primeros años.
¿Y el contacto, el vínculo más personal con Jesús surgió en la infancia, en la adolescencia, fue creciendo de a poquito? Porque hay que, bueno, vos sos sacerdote, ¿no? Ya lo sabemos, hay que escucharlo al Señor para seguirlo.
Mira, a ver, algo que no es recomendable. Pelearse con la catequista. Yo,
no lo escuché nunca, te digo. A ver.
En la adolescencia tuve ahí un entredicho con una catequista, estaba preparándome para la confirmación.
Sí.
Y bueno, como buen cabeza, terminé enojando y bueno, en realidad no llegué a hacer la confirmación en ese tiempo, ¿no? A los 16 años hice un curso de profundización de la fe con los jóvenes de ese tiempo, te estoy hablando de la década del 70, ¿no?
Sí.
En algún momento con los otros jóvenes habíamos hecho un pesebre viviente y fuimos a pueblos del interior. Hay dos pueblos, uno más o menos a 48 kilómetros a los de la frontera, se llama El Potrero, y uno a 60 kilómetros, ya casi en el punto tripartito entre Santiago del Estero, Tucumán y Salta, donde hicimos el otro pesebre. Te cuento porque yo creo que esto es, ahí es donde vi la mano del Señor. No en Potrero, en el otro pueblo que se llama Antillas, estábamos haciendo el pesebre. Yo salí de Raimado, no sé qué pinta tendría que se me acercó un viejito.
Sí.
Y me dice, padre, me confiesa.
Ah,
yo digo, sonamos. No soy sacerdote. Y él me seguía hablando como si yo fuera sacerdote. Sí. No, mire, padre, la necesidad que tenemos de que nos confiesen, que celebren los sacramentos, que nos prediquen la palabra. Y esas cosas de jóvenes, ¿no? Terminamos el pesebre y me acuerdo, llovía esa noche, volvíamos en camioneta a Rosario de la Frontera y yo me venía preguntando para mis adentros por qué la iglesia no manda un sacerdote para acá. Y ahí vino lo que yo creo que es obra del Espíritu Santo, ¿no? Porque en un momento dado me viene la respuesta, si yo soy iglesia, ¿por qué no yo? ¿Sí? Como compromiso de mi bautismo y confirmación, ¿no? Y ahí es como que definí el seguimiento del Señor, ¿no? Por eso digo, el Señor se valió de este ancianito que no sé ni quién es y siempre rezo por él para marcarme el camino, ¿no?
Mirá qué lindo. Y allí te decidiste entonces a ingresar al seminario.
Sí. Nunca dudé de mi vocación. Jamás. Mirá. En realidad ingresé después, hice un año de ciencias económicas, para el comienzo no me entendieron con la cuestión de mi vocación, hice un año de ciencias económicas en Jujuy, al año siguiente volví a la carga, había un sacerdote en Jujuy que me decía terminar ciencias económicas y después entrar al seminario. Mi padrino, que es el sacerdote que siempre lo tuve de modelo, por eso yo creo que el carisma de mi vocación nunca me lo planteé siquiera, porque el modelo de sacerdote que tuve desde chico, el único modelo de sacerdote fue del clero diocesano, ¿no? Él me dijo, mira gordo, pues así me decía mi padrino, cuando el Señor llama hay que responder. Así que a los 19 años definí mi entrada, mi ingreso al seminario, ya digamos que con mi perseverancia al final aflojaron, es decir, un poquito mi mamá y eso, yo era menor también, tampoco podía definir mucho, pero bueno, gracias a Dios a los 19 años pude ingresar al Seminario de La Plata, que era donde mandaba la arquidiócesis de Salta en aquel momento.
Ah, mirá, tuviste que alejarte bastante de tu tierra.
Claro, el dilema era eso. Primero, definir la vocación y cuando me entero que el seminario era en La Plata, Dios mío.
Claro,
viene
un cambio.
Otra tormenta.
Por supuesto.
Pero todo forma parte, yo creo, de esa obra del Señor, ¿no? Que cuando te va compartiendo un poquito de su cruz, te va haciendo madurar también en tu respuesta, ¿no?
Mira. Y cuando te ordenaste sacerdote, Padre Dante, ¿cuáles fueron tus primeros destinos, tus primeros pasos?
Mirá, en realidad, me ordené el 6 de enero de 1984, bicentenario de la parroquia donde fui bautizado. Inmediatamente vine como prefecto de disciplina al seminario de Salta. Estuve 4 años y medio Y después, bueno, desde junio del año 88 estoy también como párroco acá en Nuestra Señora del Tránsito. Mi tarea muchas veces como docente, creo que, y después, bueno, en lo arquidiocesano estuve también desde el comienzo, ¿no? Como maestro de ceremonia de la arquidiócesis, después como canciller, y bueno, desde el año 99 a la fecha estoy como vicario general de la arquidiócesis.
Sí, una responsabilidad importante la que te cabe en esa tarea.
Sí, eso digo por ahí, digo, realmente, bueno, tiene mucho, también, ¿no? A mí me sirve mucho para ponerme en contacto con la gente, especialmente con las parroquias más pobres, que la verdad que son mi gozo, ¿no? La gente sencilla, la gente simple. Al ser vicario general, participo con las confirmaciones y demás, entonces estoy siempre, ¿no?, en contacto con tanta gente que la verdad que con su cariño te devuelve centuplicado lo que puede hacer la entrega en el ámbito sacerdotal, ¿no? Y después, bueno, lo del trabajo de curia y demás, que sí, es una responsabilidad grande y siempre le pido al Señor que ilumine, guíe y fortalezca.
Padre, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Ya seguimos dialogando con vos, pero me parece que viene muy bien porque también es anticipo de lo que dialogaremos dentro de un ratito. Esta música que es bien de la puna salteña. Compartimos un poco de esto y ya seguimos hablando.
Estas gaviotas tan lejos del mar, que hacen aquí entre piedras y rincón en este río marrón, que hacen aquí tan lejos del mar, que hacen aquí estos pequeños lejos del hogar, que hacen aquí entre hiedras y dolor, en este sucio balcón, que hacen aquí, lejos del hogar, que hacen aquí, y estos amantes, en este lugar, que hacen aquí, entre hierbas y candor, en este parque de amor, que hacen aquí, lejos de la razón,
lejos del amor,
lejos del amor,
lejos del cielo,
lejos del cielo,
una alma perdida, un sol sin vida,
¿qué hacen aquí estos desvelos?
¿Qué hacen aquí sin un consuelo?
Desvelos,
¿qué hacen aquí sin un consuelo?
Y seguimos en esta mañana, estamos dialogando con el padre Dante Bernacchi, vicario general de la Arquidiócesis de Salta, además párroco en Nuestra Señora del Tránsito en la capital salteña. Nos dijiste esto, ¿no, padre Dante? Ya hace unos cuantos años que estás como párroco así.
31 años.
Ah, un montón. Un montón, padre.
A ver, quería decirte una...
Sí, a ver.
Esas cosas del Señor en la vida.
Sí.
El Papa Juan Pablo vino acá a Salta en el año 87.
Sí, polaco él. Digo, no es poco.
Claro, es decir, cuando murió yo creo que lo lloré más que a mi padre.
Ah,
a ver, te digo.
Sí.
¿Lo de pasar?
Sí, te escucho.
Fui maestro de ceremonia en esa ocasión,
sí,
del Papa. La verdad que fue un momento muy fuerte,
yeah,
y también yo creo, ¿no?, que esa presencia de San Juan Pablo marcó mucho mi vida. Por eso te lo estoy diciendo un poco emocionado, ¿no? Así que bueno, digo, esos regalos del Señor, como en otro momento, bueno, haber tenido el corazón del cura de Arce en mis manos, ¿no? Qué sé yo, digo, esas cosas que son regalitos del Señor que te van marcando el camino y te van marcando la vida. Por eso no quería dejar pasar esto de San Juan Pablo II, que en realidad fue algo tan, tan luminoso y tan de Dios, que también marcó mi existencia.
Y en esa visita por Salta de 1987 de Juan Pablo II, ¿pudiste instalar algún diálogo con él? ¿Recordás algo?
Mirá, en realidad alguno de los sacerdotes que estaba ahí decía, yo le voy a decir al Papa que sos hijo de polaco. Digo, ni le digas porque no entiendo una palabra en polaco. Pero sí, sí, en el momento de llegar él, que le dije que incluso acá en la catedral, les insisto, que la cruz primitiva del milagro, cuando el Papa llegó, le di la mano, es como que la paz me vino al cuerpo, porque te imaginas que teníamos toda la organización encima.
Sí.
Cuando él llegó, realmente te olvidas absolutamente de todo, ¿no? Y le dije, digo, esta es la cruz de la primera evangelización acá en Salta, ¿no? Él salió del protocolo, se trepó a la cruz primitiva del milagro y le dio un beso, ¿no? Y después, bueno, al otro día que nos saludó y demás, sí, le dijeron que era hijo de polaco y demás, y el Papa con mucha delicadeza no me dijo nada en polaco, porque si no, hasta el día de hoy me estaría lamentando.
Claro. Bueno, pero a ver, más allá de que no te dijo nada en polaco, entendió que compartían la misma sangre. El polaco, esencialmente, sí, en su fe, es una persona fuertísima, me parece, ¿no? Lo que uno aprecia.
Sí, no, realmente, por eso te digo, marcó muy, muy profundamente mi vida, ¿no? Su apostolado, su testimonio y, bueno, el hecho este de compartir también, ¿no? Su sangre.
Claro que
sangre
sí.
Polaca.
Claro que sí. Bueno, pero contanos un poquito también, bueno, recién escuchábamos un poco de la música de la puna salteña, por ejemplo, no sé, en San Antonio de los Cobres, por allí, por toda esa zona, hay muchos de los peregrinos que después llegan cada septiembre a ver a sus patronos, al Señor y a la Virgen del Milagro.
Mira, la primera vez que yo subí a la puna, porque siempre me decían por qué no iba, digo, porque me invitan. Y bueno, ese año me invitaron, estoy hablando de diciembre de 2007,
sí.
Subí medio con temor y temblor, ¿no? Por el tema de la altura y demás, no sabía cómo podía reaccionar mi organismo.
Uh-huh.
El 8 de diciembre de 2007, la Virgen del Valle en Tolar Grande fue mi primera subida a la puna. Al año siguiente compartí con los de San Antonio la fiesta la fiesta patronal, el 13 de junio,
sí.
y bueno, ahí estas cosas que insisto, el Señor me va llevando por donde Él quiere. Yo ahí comenzaba mi jubileo ese de los 25 años de sacerdote, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea loca de acompañar a los peregrinos sacerdotalmente, te estoy diciendo, para confesarlos en el camino, para celebrar la Eucaristía con ellos. Esas decisiones, esas cosas que se te cruzan por la cabeza y por el corazón, quería el discernimiento del arzobispo. Lo hablo al arzobispo y resulta que él se entusiasmó más que yo con la cuestión esta.
Mira.
Y bueno, la cosa es que el 10 de septiembre de ese año, te estoy hablando del año 2008, subí a La Puna y acompañé a los peregrinos, ¿no? Son 4 días de camino, en este caso desde San Antonio de los Cobres. Mira, una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Yo en el milagro siempre me había dedicado a la parte protocolar de autoridades y demás, que no es mi fuerte precisamente, y venir con los peregrinos, orar con ellos, es un retiro ambulante realmente, esos 4 días de reflexión, de oración, de canto, de alegría, que realmente te cambia la vida, ¿no? Un poco soltarte de tus seguridades, ponerte en camino, ponerte en manos de Dios hasta llegar al santuario del Señor y la Virgen del Milagro. Con la particularidad de que ese año un grupo de mineros venía porque se iban a quedar sin trabajo y bueno, para pedirle al Señor y la Virgen por su trabajo, ¿no? Ellos allí en Mina Patito sería Salar Centenario.
Sí.
Extraía nulecita, que es un borato, y fue interesante, ¿no? Porque ellos al volver encontraron una veta riquísima, realmente de nulecita, y pudieron continuar con su trabajo. Y ahí se dio una relación muy fuerte, ¿no? Te diría yo, de amistad, de sencillez, de entrega con ellos. De tal manera que terminé formando parte no solo de la peregrinación, sino también de su vida, ¿no? El año pasado tenía un problemita en el tobillo, decían, no sabía si iba a venir, padre, si no viene usted no va a ser lo mismo, ¿no? 11 años llevo acompañándolos, y bueno, salimos, 8 de septiembre, son 7 días caminando hasta Salta, te roban el corazón, porque realmente es gente muy sufrida.
Sí.
Que sabe de esperanza,
sí.
Que sabe de fe y que evangeliza sin decir palabra, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes evangelizan sin abrir la boca siquiera, ¿no? Porque ya el ponerse en camino, en oración, el gesto de lavarse los pies los unos a los otros en el camino, el gesto de ser apoyo del otro en el camino, y sobre todo ese corazón simple, sencillo, lleno de fe, que realmente te hace ver la fe palpable, viviente, ¿no? Ese Dios que acompaña, ese Dios que está con nosotros, ese Dios que nos fortalece. En algún momento nos agarró el viento blanco cuando salimos de Catamarca, 2 años salimos del Salar del Hombre Muerto. Una experiencia palpable, ¿no? Viva de Dios.
Qué fuerte lo que nos estás compartiendo, ¿eh? Y te volvés a emocionar. Vos sabés que estaba pensando, Padre Dante, también, hablando de papas, ¿no? Hablaste ya de Juan Pablo II. Hoy nuestro papa argentino, latinoamericano, como es Francisco, él cuando era provincial de los jesuitas también estuvo por allí, por Salta, y también de alguna forma se conmovió por la fe de este pueblo, ¿no? Por la expresión en ese contacto con Dios de este pueblo salteño, no solamente de los salteños de la capital, me parece que también de estas expresiones que vos contás, ¿no? Los que llegan desde el interior, gente muy sencilla, muy humilde, pero con una sabiduría, con una experiencia, con un sabor de todo lo que viene de Dios, que es esto que vos nos estás compartiendo.
Mira, en realidad creo que todas estas cosas las aprendes de la vida. El Señor te las va comunicando, ¿no? Te doy un ejemplo porque sí. La verdad que también, por ahí, qué sé yo, uno dice, ¿no?, la oración. Podés tener 10.000 tratados de oración, podés leer 10.000 libros de espiritualidad. En una ocasión, una pastorcita, en la soledad más grande de la Puna, ¿no? Le pregunto, digo, ¿vos rezás? Me dice, no, no rezo. Ay, Dios mío, digo, ¿qué? ¿Y qué haces? Dice, como cuido la haciendita, te estoy hablando de las llamas, de las ovejitas y demás, ¿no? Como cuido la haciendita, está todo el día cuidando sus animalitos, hablo con Dios todo el día. Y ahí te da ganas de arrodillarte para que te absuelva ella, ¿no?
Claro.
Sí, yo digo, la mejor definición de oración, ¿no? Yo digo, ¿qué entendería por este rezar? Quizá la oración vocal, ¿no?
Claro.
Hablo con Dios todo el día. Sí, eso no es oración. Por eso te digo, muchas veces uno piensa, ¿no?, en lo que uno puede darles, y yo creo que es mucho más lo que ellos nos dan. Con su sencillez, su sufrimiento asumido desde la fe, ¿no? No tienen nada y lo tienen todo porque lo tiene a Dios, ¿no? Es algo que la verdad que te hace cambiar también con esta mentalidad de ciudad que tenemos, de consumismo y demás, como que la alegría o la felicidad del hombre está en tener. Y ellos nos enseñan que realmente la alegría y la felicidad del hombre está en vivir plenamente y en la comunión con Dios y en la comunión con el hermano, ¿no?
Padre, te vamos a pedir, la verdad que ha sido bello escucharte, lo que nos has compartido. Las anécdotas que tenés, padre, me parece que daría para que estuviéramos hablando unas cuantas horas más por aquí. Pero te vamos a pedir, y siempre lo hacemos así, ¿no?, que nos ayudes, esto que decías recién de esta pastorcita, que nos ayudes a rezar, que recemos juntos. Gracias por el testimonio, por supuesto. Y me parece que la vida se hace oración. Y por eso te pido que vos, que sos sacerdote, recemos, rezamos con vos, te escuchamos en esta oración.
Comparto esta oración que es simple, pero creo que brota de lo más profundo del corazón. Vienes a nosotros, le hablamos al Señor, en cada hermano con quien nos encontramos. Vienes y a veces no te queremos ver. Nos llamas permanentemente en cada momento de nuestras vidas. Nos llamas y no te queremos oír. Quieres tomar nuestras manos para dar seguridad a nuestros pasos y somos reacios a dejarnos guiar. Cuando nos ves lastimados, sales a buscarnos como a la oveja perdida para cargarnos sobre tus hombros y volvernos al redil. Que sepamos encontrarte humildemente en nuestro prójimo. Escuchar tu voz pone melodía de infinito en nuestras vidas. Dejarnos guiar por tu corazón abre siempre horizontes de esperanza. Y aunque no está en la oración, recordar a la Virgen, ¿no? Siempre estuvo en mi vida, siempre está en nuestras vidas. Y María jamás nos desampara, siempre nos lleva al corazón de Jesús, buen pastor.
Muchas gracias, amén, padre. Muchas gracias por todo lo compartido. La verdad, de corazón, nos has abierto justamente tu corazón, agradecerte este espacio y, bueno, pedirte, vos que sos sacerdote consagrado para el fiel pueblo de Dios, que nos pongas delante de tus patronos, del Señor y de la Virgen del Milagro, para que interceda también por todos los que están escuchando la radio a esta hora.
Eso, que la Virgen Santísima nos acerque siempre del corazón de Jesús y del corazón del Señor del Milagro, llegue a todos la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Un abrazo para vos, Padre Dante.
Un abrazo grande y bendición para todos, y en otro día compartimos otras anécdotas.
Sí, me parece que quedaron varias allí en el tintero, ¿eh? Un abrazo grande, gracias.